instante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Aquí estamos en el galponcete de la calle Gorriti con gente amiga que ha venido esta noche y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, ¿cómo estoy? Usted me imagino que tendrá los puños llenos de verdades.
¿Sabes? Llenos de verdades y de información.
Bien. Vamos a pedir un poco más de gas, ¿no? Pues yo lo oigo muy bajito a usted y a mí mismo. A mí mismo está bien porque mi voz es un desastre. Y si caigo redondo aquí, sí. No vacile en llevarme hasta la puerta de cualquier hospicio.
Bueno, habrá un salvoconducto para tal fin.
Bueno, muy bien.
No, creo que no nos escuchamos por ahí por el ruido del aire.
Ah, hay un ruido.
Sí, sí. Más que del bien. Nivel del volumen. Pero mañana también, mañana viernes, vamos a estar acá en el galponcito de Radio del Plata, Gorriti 593.
Esta noche está el trío sin nombre.
Viene el trío, mañana también.
Mañana también.
Y la semana que viene será como más breve, por la Nochebuena y la Navidad.
Claro.
Pero estaremos martes y miércoles
en vivo acá. El 24 y el 25 no vendremos. Pero sí, el 22 y el 23,
claro. Claro. Martes y miércoles estamos en vivo también a la medianoche aquí.
Y festejaremos de algún modo, recibiremos regalos, dejaremos que todos ustedes nos regalen cosas.
Sí.
Muchas.
Sí, no nos negaremos.
No nos negaremos a recibir
toda
clase de obsequios. Bien.
¿Usted ya recibió muchos obsequios?
Ninguno, en realidad.
No, ninguno. Es que no se regala antes.
Lo que se regala no se pide. ¿Eso qué significa?
No sé.
Bien. Gente que se arrepiente de lo que te regaló y te lo pide de vuelta.
No, entonces, eso...
Sale alguien y dice, lo que se regala no se pide.
Eso es cuando termina un amor.
Ah, tiene razón. Sí, y viene y dice, devolveme
claro.
Tal cosa que te regalé, siendo que uno ya se lo regaló a otra novia. Al día siguiente. ¿Usted no regala cosas que la novia A le regala a la novia B?
No.
Lo dije mal. Cosas que le son regaladas por una novia a la que llamaremos A, usted se lo regala a una novia a la que llamaremos B. ¿Hace eso usted?
No, señor, eso es una canallada.
Yo lo he hecho algunas veces.
¿Cómo lo va a hacer?
Sí, sí.
¿Sabe por qué lo hace?
Se me ha presentado la situación de que... La novia B le comunica a la novia A, sin saber, sin reconocer su carácter de tal, la posesión del objeto en cuestión.
De igual objeto.
Claro. Ah, sí, igual a ese.
Y sí, porque eso a veces, no digo que se trate de usted, estoy hablando de algo, de un caso hipotético.
Yo también estoy hablando de un caso hipotético.
Sí, casos hipotéticos, en abstracto. Pero el amante clandestino... que tiene quizá más de una novia, para no confundir, regala lo mismo. Entonces, va al 11...
Pero en este caso no solo es lo mismo, sino que es incluso el mismo objeto.
Ah, no, o sea, no es simultáneo.
No, que usted le regaló un velador a cada una, no. El mismo velador
No, señor.
O peor, el mismo velador que una le regaló a usted, usted se lo regala a otra. No, de eso estoy hablando.
No, eso es una
de
vergüenza.
De esa canallada y no de otra. Viene una tipa y le regala un osito de peluche, por ejemplo. Sí. Y usted, que detesta los ositos de peluche, se lo regala a una segunda novia.
Pero eso es un espanto, señor. Y además también le digo, es incriminatorio. Usted está sembrando el peligro.
Sí, es muy peligroso.
Es muy peligroso.
Pero tiene su gracia también.
Porque la novia, bueno, sí, el peligro tiene su gracia.
Esas cosas que le pasan a uno tienen su gracia. Uno debe aprender a disfrutarlas en lo que tienen de gracioso. A mí cuando me deja alguna novia, busco la cosa divertida que tiene, una estructura curiosa, eso. Porque si no, viene la violencia y uno se enoja. ¿Cómo me va a dejar a mí? ¿Qué se piensa? Eso es horrible, ¿no? Es mucho mejor que tipo, y tiene razón, mirá lo que hice. Le regalé un osito de peluche que en realidad me había regalado otra mina. ¿No?
Bueno, sí, en ese caso. Además que la novia A, poseedora, digamos momentáneamente, del oso de peluche que le ha regalado a usted, quizás le hizo una marca, hizo algún uso de ese oso de peluche.
Puede ser para saber que es ese y no otro.
Y entonces ese oso ya marcado con la yerra y empieza a circular. Y quién sabe si no llega nuevamente.
Ah, quién sabe si incluso una tercera persona recibe, sí, ese oso. Bueno, es espantoso.
La novia a veces, ¿no?, le regala un novio.
Y en Navidad hay que tener cuidado porque la circulación de regalos es muy grande y uno tiene la tentación de ahorrarse la compra de un regalo apelando a uno que le han hecho.
Bueno,
es decir,
sí.
¿Para qué sirven los regalos que te hacen si no para cumplir con personas ante las cuales uno está obligado? Qué suerte que esta amiga me ha regalado una bufanda. Es algo que yo no uso, se la voy a regalar a esta fulana.
No, bueno, pero usted tiene que dar un valor agregado en esa situación.
Por ejemplo, un día, bueno, no importa, no lo voy a contar. Me di cuenta de que conviene no contar.
Sí, sobre todo se dio cuenta porque usted me regaló una bufanda.
Sí, yo tengo en mi casa una bufanda que es de Lito Cruz.
Lito Cruz usa mucha bufanda.
Sí, hay una que ya no usa. Es una que se olvidó en mi casa y que ha circulado mucho, como préstamo, como regalo.
Bueno, ¿pero qué? ¿Pero está en su casa ahora? ¿Volvió
ahora
a su casa?
Volvió a mi casa, sí, sí.
Y bueno, ¿sabe qué?
Es volvedora. Hay gente que se la lleva sabiendo que es de Lito Cruz solo para mostrarla.
Claro.
Mirá, esta bufanda es de Lito Cruz.
¿Pero dice Lito Cruz?
No dice nada, pero usted la ve y dice, esta bufanda debe ser de Lito Cruz. Pues ya se imagina un tipo que habla como Lito Cruz. Usted ve la bufanda y se imagina un tipo que habla.
Ampuloso.
¿Cómo ampuloso? ¿Cómo se atreve a decirle ampuloso a Lito Cruz?
No,
es un gran actor argentino y amigo de este programa.
Pero sí, señor.
Ahora se lo voy a decir cuando lo vea.
Pero dígaselo.
Quiere decir que la bufanda la tiene usted. Bueno,
si no se la puede volver a regalar. ¿Sabe qué? Y ahora que menciono el tema este de las novias, yo le recomiendo, si usted tiene, por ejemplo, como perspectiva tener cuántas novias de aquí.
¿Cuatro qué?
¿Cuántas novias de aquí a?
Ninguna, señor.
X cantidad de tiempo.
¿Con qué se piensa que está hablando? Yo estoy hablando en casos hipotéticos.
Bueno, caso hipotético.
Sí.
Tengo un amigo que le pregunto, ¿cuántas novias vas a tener de aquí a 2 años?
No, es imposible saber.
Bueno, pero, como aspiración, como deseo.
No tengo esa clase de aspiración.
Pero no hablamos de usted.
No se da cuenta de cómo suceden esas cosas.
Son casos hipotéticos.
No son terrenos en Villa Martelli. Son personas humanas, que uno está bien que sea un poco tramposo.
Ruin.
Pero no es así, no.
Pero usted, por ejemplo, va al 11 y compra 10 osos de peluche todos iguales. Y los tiene por las dudas.
¿Por las dudas qué?
Por las dudas de que se enamore, por las dudas de que...
Ah, pero ¿usted cree que automáticamente uno se enamora y quiere hacer regalos?
No sé si automáticamente.
Me parecería una actitud por lo menos sospechosa. Gente que cree que siempre tiene que comprar las voluntades.
Pero no compran una voluntad. Usted hace el regalo. ¿Hace el regalo?
¿Para qué?
Hace el regalo con
para
ese...
que no lo dejen enseguida, por lo menos.
No. Mire, no lo van a, no van a renunciar a dejarlo porque tenga un regalo suyo.
Ah.
Ni a usted, ni
no
a mí.
No se van a perder esa.
Si no.
Y más con los regalos que hago yo, que de osos de peluche nos pasa.
Entonces conviene estar estoqueado de posibles regalos.
Y, sí, muy bien.
Y usted ya lo tiene.
Pero no era ese el tema sobre el que queríamos hablar, seguramente.
No, yo quiero echar luz sobre la siguiente situación. Faltan en la vida pública, y esto lo digo para quienes estén buscando alternativas laborales, falta gente que ofrezca servicios en la vía pública.
¿Qué es una alternativa laboral?
Por ejemplo...
Que te rajen es una alternativa laboral, ¿no?
Sí. Si lo rajan, bueno, sí, empieza a buscar otro laburo. Pero claro, también hay alguien que por ahí labura en determinado horario en una cosa...
Ah, y puede muy bien.
Y después dice, ahora me voy a hacer masajes a Parque Lezama.
¿Gratis? O...
No, lo cobra.
Como segundo trabajo.
¿Cómo
segundo... a Parque Lezama? ¿Qué? ¿Se hacen masajes allí?
Sí, yo he visto ahí, hay un tipo...
Ah, entonces no voy a ir justo ahí.
Bueno, va a otro lado.
Al lado del tipo, a que el tipo me acuchille.
No, el tipo hace shiatsu.
¿Qué?
Shiatsu. Que es un masaje que le ponen los dedos. ¿Nunca se hizo?
Seguramente sí.
Bueno, sí, sí. Ese es una técnica japonesa, creo.
Es las cosas que uno hace sin conocer su origen exótico.
Y entonces, si persiste, yo no es que sea experto en la materia, pero persiste el dedo y determinado dedo en determinada zona suya. Como un tiempo, no es un masaje de esos que
amasan, le van pasando como, el dedo así.
No. Está un buen rato.
Explíquelo usted, porque...
Está un buen rato.
Yo todavía quiero seguir trabajando en radio un tiempo más.
Está un buen rato allí donde el dedo llama.
Allí donde le dije.
Sí. Bueno, ese servicio que usted puede ir...
Se hace en la calle.
Se puede hacer en la calle. Y muchos servicios, otros servicios pueden hacer en la calle.
Toda clase de masajes, en realidad.
Masajes de lo que quiera.
No solamente ese que usted explicó con tanto tanto e inútil detalle. Porque lo que importaba es que el tipo lo hacía en la vía pública.
Sí, hay unos que lo hacen en la playa, no sé si usted se hizo de... ¿En
la playa?
En la playa.
No, en la playa yo no, en general no me dejo.
¿Lo llevan a una carpa?
Entonces no es en la vía pública.
Bueno, pero es público, sí.
Pero bueno, hay un montón de cosas. Mire, estaba pensando en... ¿Qué le parece tomar la presión?
Sí, se toma la presión en la vía pública. Están las enfermeras, ahí está.
Pero usted cobra.
Va esa voluntad.
Por ahí, claro, con un tarro. Y dice, presión, toma la presión.
No hace falta vocear.
Y si no, ¿qué sabe lo que estoy haciendo el tipo?
No, pero sí sabe
no
porque...
No es tan evidente un aparato para tomar la presión.
No, pero usted se hace un cartel.
¿Usted cree que es un reloj?
No, se toma la presión, hace un cartel.
¿Quién se toma la presión?
No, usted hace un cartel.
Ah, sí.
Un cartel...
Ese sí consigo.
Hay un cartel que reza, se toma la presión. Entonces usted lo pega en el borde de la mesa, que tiene que llevar una mesa plegable.
Claro.
Y un banquito.
¿Para qué el banquito?
Y para estar sentado, que va a estar parado.
¿Para qué?
Para estar sentado.
¿Quién?
Usted.
¿Para qué me quiero sentar yo?
Y va a estar todo el día, todas las horas.
Tiene razón, muy esclavo. Y... Me siento donde se sienta el tipo, cuando viene me levanto.
Bueno, en donde
bueno,
se sienta.
Bueno, puede ser, tiene razón. Bueno, y
eso,
¿cuánto le puedo cobrar? ¿100 pesos?
No, señor.
¿2 pesos?
Es lo que le dejen a voluntad.
No, que le dejen, me dejan 2 pesos.
No, 2 pesos me parece, ya nadie deja.
Bueno,
dos pesos
yo conozco una persona que en cierto momento estaba en el Central Park de New York.
¿Sí?
Y le tomó la presión a Rockefeller.
Al viejo
Rockefeller.
¿Qué hacía?
Pasaba Rockefeller, el viejo Rockefeller por ahí. Me dice, oye, tómeme depresión.
¿Depresión? Arterial pressure.
Sí. A ver, sé yo. Put on, y le dijo el tipo.
Sí.
No hablaba muy bien inglés, pero despacito lo hago. putón, le dijo. ¿No? Your arm.
Yes, of course.
El tipo metió el brazo ahí y le tomó la presión.
Bueno, es una anécdota, nada más.
No, una anécdota. ¿Cuánto le dejó?
¿Cuánto le dejó?
$1.
¿Un dólar? Miserable.
Pero, claro, qué miserable, ¿no?
Y sí, señor, es un millonario.
¿Le dejó $1? ¿Cuánto le va a dar por tomar la presión? Era el año 1950.
Bueno, no sé,
bastante,
pero...
Bastante le dejó.
$1, me parece, no sé.
Pero todos estaban esperando que, como era Rockefeller, a lo mejor le dejaba $1,000,000. No.
No, $1,000,000 no.
No, señor.
Es que usted cuando empezó a contar la historia...
Claro.
Estábamos creó una expectativa de más fortuna.
En cambio, al rato, una señora que trabaja ahí vendiendo panchos, se tomó la presión, ¿no?
Sí.
¿Cuánto le dejó? $2. Entonces, desde ese entonces, este muchacho tiene la siguiente opinión. Es más generosa la persona que vende panchos que no el dueño de la Standard Oil.
¿Rockefeller es el dueño de la Standard Oil?
No lo sé, pero probablemente lo sea.
Ay, bueno, no, señor, no sé.
Si ahorra así la plata, puede llegar a ser. Creo que sí. Bien.
Pero ahora Rockefeller, que es un piche al lado de los tipos que tiene.
Es un piche, ahora sí, pero
es un piche. No,
ahora incluso este muchacho cuando lo ve, a Rockefeller, pobre.
Sí, bueno, pobre. Ya. Tendrá 100 millones de dólares,
pobre,
pero es
como,
una pavada.
Como tantos, ¿no?
Sí.
Dice, viste, que al final te iba a ver así, le dice.
¿Qué te iba a ver así? ¿Dónde lo vio?
Ahí mismo, en el Central Park.
No está en el Central Park.
Sigue tomando presión. Bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer además? ¿Sabe qué? Pedículo,
ah, sí.
Limar los callos. Se toma la presión, se liman callos.
Pero usted no... es una actividad que requiere... No, señor, acá no. Es una actividad que requiere cierta intimidad.
Ah.
Por favor. ¿Qué se, le van a hacer
no,
baños?
No, señor, la misma intimidad que tomar la presión.
No,
yo no voy
no.
a dejar que me espíen, porque vienen y te cogotean a ver cuánto tenés de presión.
¿Quién le va a andar mirando?
Sí, están mirando
¿qué
ahí.
¿Qué importa, señor?
Te hacen de acá, como diciendo...
Yo una vez me tomé la presión en una vendedora de chipá. Me tomó la presión.
¿Y con qué se lo tomó?
Ahí en Retiro. No, lo mismo. Mientras se vende los chipás, tiene un coso para
¿ah,
la presión.
¿Sí? Sí. Ese es un polirrubro.
¿Qué es el polirrubro? Sí, señor. Ese es emprendimiento múltiple.
Pero para mí, todo lo que sea podología puede hacerse al aire libre.
No, pero imagínate, todos los cachos de piel. Los cachos de piel vuelan.
No, bueno, pero usted le pone una especie de mosquitero al tipo.
Peor.
Alrededor del pie. Y le entrará con la piedra. Y verás chispa.
Chispa, es de pie duro.
Sí, claro. Sí.
No, a mí lo que me gusta, por ejemplo, hay en Plaza Francia, están las pitonisas.
Limándote los callos.
No, no le liman los callos.
¿Qué? Te adivinan con lo que te queda de los callos. La
borra
de los callos.
Le adivinan el porvenir, lo orientan, le tiran las cartas.
Claro. Bueno, eso tiene que ser en la calle. Eso lo
no,
raro...
No, pero hay lugares que uno
no,
va.
No, pero lo raro es que sea en un establecimiento ahí, ¿viste? Ay, no digo
sí.
que no haya establecimientos de muchos pisos ahí, ¿no?
Sí, son algunos garitos así clandestinos. De...
No, no, y otros son establecimientos internacionales.
¿Sí?
También, sí, claro, donde te...
¿Que le tiran las cartas?
No te tiran las cartas, pero te hacen caminar arriba del manto no sé quién, qué sé yo. Más o menos lo mismo.
Claro, pero sí, eso...
Te protegen del mal, vamos a decirlo así.
Bien. Bueno, pero eso lo puede hacer en la calle también. Es un servicio.
Eso lo puede hacer en la calle, sí.
Es
pero
un servicio.
Pero que eso hay que hacerlo en la calle. Es muy difícil hacerlo en edificio.
Sí, pero está...
Es mejor yo le creo más... a la gitana de la calle que a la gitana, por ejemplo, de un ministerio.
¿Por qué? ¿Qué tiene de distinto
el oficio? La experiencia. No. La calle te da un conocimiento, etcétera.
¿Qué conocimiento le da
la calle? No sé, pregúntele a los tipos que me preguntan cosas sobre eso, a mí, todo el tiempo.
La universidad de la calle.
Sí, todo eso. Todo
el barrio de Flores.
Sí, la universidad de la calle, todos los giles. Son... Ser un gil es mucho mejor que estudiar 37A. ¿Para qué? ¿Para qué estudiará una persona durante 37 años de su vida si parándose en la esquina puede adquirir una serie de conocimientos mucho mejor?
Incorpora los saberes.
Sí, claro, sí, por osmosis. Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa se hace actualmente en la calle?
Y actual, además
estoy hablando más que nada de parques y plazas, ¿eh?
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, está siempre el clásico que cada vez hay menos, el lustrabotas.
Sí,
esos servicios.
¿Abogados?
No, no hay abogados. No estaría mal el abogado.
No estaría mal, porque a veces el conflicto surge en la calle. Usted va caminando con su socio.
Sí.
Ponele que usted es socio de alguien.
De Rockefeller.
De Rockefeller.
Sí.
O de una persona peligrosa, de esos socios, yo qué sé yo, ponele Rolón.
Sí.
Entonces, te van caminando y por ahí... usted se da cuenta de que no tiene más plata. Y le dice, Gabriel, ¿qué pasa? Fui a la cuenta conjunta que tenemos y no había más plata. Ah, no sé de qué me hablas.
¿Cómo?
No sé de qué me hablas. A lo mejor es una proyección tuya.
¿Qué proyección? ¿Qué proyección?
Sin darte cuenta, te dice cualquier cosa. Entonces, bueno, mira, Gabriel, a mí no me engrupís más, te lo agarra del cogote. O si no, llama a un abogado que está ahí. ¡Abogado! El que está así es Darío Villarruel.
Claro.
Y dice, mire, tenemos un problema. Este muchacho me caminó. Bueno, y ahí el abogado...
Lo defiende a usted.
Lo defiende a usted.
El otro
hasta
tiene
que aparece otro que lo defiende a Rolón.
Claro, tiene que buscar igual otro más.
Bueno, no importa, señor. Estoy... Es un caso hipotético.
Sí, demasiado hipotético, ¿no? Porque es raro iniciar una relación con un abogado en la calle.
El médico en la calle. ¿Cuántas veces uno necesita el médico en la calle?
Y el médico, mire, si están tomando la presión, estamos a un paso de que haya un médico.
Pase, por ahí, el médico tiene que ir siempre por la calle. Con un ponerle un gorrito, una lamparita, algo. Clin, clin, una campanita. Va, por ejemplo, el doctor Cargencián. Caminando por la calle con su traje, todo, pero con una campanita. Tilín, tilín, por ahí usted le duele la cabeza y lo ve pasar al doctor Cargencián. Tilín, tilín, atrás tiene una cruz roja.
Dibujada. Claro.
Doctor, doctor, sí, 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 ¿qué le vendo?
No, ¿cómo que le vendo? ¿Me duele?
¿Qué le pasa?
Me duele la cabeza.
Bueno, y se acuéstese un momentito acá en la vereda.
¿Acá le? ¿Acá nomás? Sí.
¿Le duele acá?
No.
Sí, sí, doctor.
Ah, pero ahí sí.
Ahí donde usted me está pisando, sí. Bueno, y ahí lo atiende, le hace una receta y no tiene que andar yendo al consultorio que a lo mejor queda en donde juegas perdió el poncho.
Bueno, pero si no tiene la historia clínica, vio que los médicos tienen...
¿Qué me importa historia clínica? Usted cuando va por primera vez a un médico tampoco tiene la historia clínica.
No, pero por eso...
Bueno, basta, señor.
Vio que los médicos tienen esos ficheros roñosos.
Sí, sí.
La mitad están muertos, además, porque no lo cambian.
Sí, sí, no lo cambia. El doctor Cargencián lo heredó de otro médico que había en el mismo consultorio.
Sí.
Tiene pacientes nacidos en 1850.
Cargencián tiene más de la mitad muertos.
Inclusive sí,
gente
sí,
que ha atendido él.
Ah, dicen, viene, mire, yo tengo que tirar a todos estos pacientes que lamentablemente y los va tirando.
Pero ¿cómo? Pero y adelante suyo, ¿no es un poco violento?
Es un poco violento más cuando... Cuando yo me voy y la ficha mía también la pone en el mismo lugar.
Voy adelantando trabajo, dice.
Ah, no, sí, tengo que limpiar. Bien.
Bueno, pero ahí tiene, por ejemplo, algo que se podría...
Sí, esto se podría
implementar en la calle.
Incluso el Estado Nacional debería poner médicos recorriendo para ver quién se enferma.
Mira, ser preventivo...
A ver, y te agarran incluso... sin que vos lo consultes.
Bueno,
ellos
no.
Toman ellos la iniciativa. Vos estás sentado en el colectivo y por ahí viene un tipo. Dice, a ver, bájese del colectivo.
No, ¿qué bájese? No.
Bájese del colectivo porque...
Estoy haciendo laburar.
Usted está fulero, ¿cómo va a ir a trabajar usted con esa cara?
Pero sí, señor.
¿Para qué le tomo la presión?
No, ¿qué presión?
¿Presión?
No. Yo pierdo el presentismo si llego tarde, imagínese que para mí...
6.5 tiene de presión. Tiene muy cerca...
Es raro, casi no hay...
Casi tiene la baja más alta que la alta.
Casi no hay signos vitales.
Sí. Mire, lamentablemente, usted se va a tener que internar. Hospitales no hay por acá, pero tenemos... Bueno, tenemos un centro cultural.
Bueno, ¿pero qué tiene que ver un centro cultural?
Lo internamos y los centros culturales, viste, al final terminan sirviendo más o menos por cualquier cosa.
No es eso.
Esperemos que terminen de bailar el cuándo y...
y vemos cómo.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Eso es un servicio para la salud que puede funcionar.
Sí.
Lo del médico.
A ojito va el médico. Ah, mirando.
¿Sabe que hay todo lo que... Vio que hay personas que se hacen trenzas y se ponen anexos en el pelo.
¿Anexos en el pelo?
Moños, unas telas colgando.
Sí.
Los que tienen pelo, ¿no?
Su descripción es un poco tendenciosa, ¿no?
Sí.
Digan, como tratando de desprestigiar.
No es desprestigiar.
Que usa trenzas, moños.
La trenza cosida.
¿Qué?
¿No escuchó hablar?
No.
Bueno, la trenza cosida, tengo entendido que la trenza pegada a la cabeza, con todo muy tirante.
La extensión, ¿no es?
No, la extensión es otra cosa, eso es un apósito.
Sí.
Es un postizo que trae con un gancho.
Claro, que se lo clava.
Y le cuelgan, claro, le cuelgan a usted. No, no se lo clava.
Bueno, no sé eso.
Se lo cuelgan de algún lado.
¿De acá puede ser?
No, señor, de algún lugar de la cabeza.
Sí.
Y eso, por ejemplo, sí se podría hacer. En la vía pública. A veces se hace también en la playa. En la playa se hace mucho.
La playa se hace de todo.
Está más permitido todo.
Esos tipos que van con allá voy, escuditos, cosas, prendedores.
Sí.
¿Usted no vende de eso?
Porque de eso...
Yo lo vi a mucha gente de la radio que vende eso. Polimeni, por ejemplo, en la playa.
Sí.
Vende prendedores.
¿Y prendedores de qué? ¿De los Rolling Stones, así?
Sí. No, de lugares, de Mendoza.
No, pero... ¿Y en dónde los vende?
En la playa, no le acabo de decir.
Pero alguien en la playa va a comprar, en Mendoza no hay playa. ¿Qué
bueno,
tiene
pero
que...?
Bueno, él vende el recuerdo de Mendoza. Porque él es mendocino.
Sí, pero si estamos en Villa Gesell.
¿De qué quiere que me acuerde? Dice el tipo.
Y bueno, pero no.
Bueno, pero el asunto es... Bueno, no lo quiere comprar, no me
No,
puedo.
Eso me parece que no. Parece que no.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, a ver si por ahí tienen alguna idea mejor que la nuestra.
Quizás
acá,
sea...
Acá justamente me están escribiendo.
¿Qué le dicen?
Pero no, me dicen que se actualizó una aplicación.
Ah, bueno.
Que
la de la vacuna Sabin.
Esta, sí. Bien, a ver.
Tome acá alguno más de estos.
¿Qué
es? Ese es más largo. ¿Sí? No, y deme uno de estos de los dos.
Lea Mayorga, saludos desde la Bulalle, Ferrocarril San Martín. Son unos genios. Pedido para el trío, Oración del Remanso. Hoy lo escuché en un video a Moreira con Nahuel Penici. Bueno, Jonathan de Lorenzo nos manda un afectuoso saludo desde San Sebastián, España, y nos desea felicidades por los 30 años. San Sebastián es una ciudad hermosa. No le puedo decir cómo se llama la playa maravillosa que allí hay.
Pero esa es muy conocida.
Sí.
Leandro Noblía dice, le mando saludos desde Alicante. ¿Volverán a Madrid en el 2016?
Estuvimos este año en San Sebastián. ¿Volverán?
Volverán a Madrid en 2016. Les digo que la gente está muy loca en estas fechas, mientras me monto en mi unicornio. Arre, dice.
Sí. Vamos a ver. Bru Yabel. Hola niños, hoy traje a mi hermano de Viedma, Río Negro, para que yo le dé la bienvenida a la ciudad. Bien. Bueno, nada más.
¿Qué? ¿Y está acá?
Sí, debe estar acá.
¿Está acá?
Ahí está.
Ah, sí, era verdad.
Bienvenido a la ciudad.
No queda otra, Armando, dijo, cuidado. Bueno, Alex Caltrite, acá este es Escaletric. Dice, ¿leyó el Martín Fierro de un tal José Hernández? Creo que nunca se lo preguntaron, le dice.
¿Qué cosa?
si leyó el Martín Fierro de un tal José Hernández.
Bien. ¿Qué más?
Doris Riera dice, hola, Vengadores. Todos los lunes espero que pasen el programa que hicieron en Paraná, ya que esa noche tuvo un público excelente. Creo que este programa se va a emitir en enero, ¿no?
¿Qué cosa?
El que hicimos en Paraná no salió al aire.
Ah, no lo sabía.
¿O sí salió al aire?
Sí, lo dicho.
Ah, que se dejó para el receso del verano.
Sí. Eva dice, quería pedirle al sordo que me cante el tango pasional, justo pasional, y se lo quería dedicar a un amor imposible, bla, bla, bla. Bueno, no me gusta mucho a mí el tango pasional, me aprovecho para confesarlo.
Y bueno, ¿qué va a hacer?
Pero a todo el mundo le encanta, sí, sí. Personas cuya opinión yo suelo valorar mucho, están encantadas con el tango pasional. Uno era Sandro, por ejemplo. A Sandro le cantaba el tango pasional. Yo no aprendí a disfrutarlo, ¿no? Parece. Bien, dele.
Cristina Sánchez dice, querido negro, todo este tiempo en que te acompañé cada noche de radio, me transportó al lugar donde tu voz serena me llevaba. Sí, así, está sí. Extasiada.
¿Hasta qué?
Quizá sea el último bastión de hacer radio, entre comillas. Y se retira, sí.
No parece.
En una neblina.
No parece una hazaña gigantesca. admitamos que está al alcance de cualquiera, así que no.
Bueno, así lo percibe Cristina, que...
Hoy vi unas zapatillas hechas de piel de pescado. ¿Cuántos peces usarán para cada zapatilla? Dice Bachir Elías Div. No lo sé. Juana Martínez Furer quiere que yo cuente la historia de la Navidad, por más que las vaya a pasar solo. De ningún modo. Bien.
Kevin Piris dice, hola, Vengadores, soy Luis de Zamora, de Lomas de Zamora.
Claro.
Y no es Luis Zamora tampoco.
Tampoco.
Luis de Lomas de Zamora. Hoy estaré en el galponcito, dice.
¿A dónde está también? Luis Zamora.
Todo
no es Luis Zamora.
No es Luis Zamora, diputado.
Nosotros lo conocemos muy bien a Luis Zamora. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, acá Leo Herlain dice, cuando pensé que la comida vegana no podía ser más cruel, me acabo de enterar de que existe también comida vegana para perros.
Ah, sí.
Dice, la maldad no conoce límite. ¿Dónde está Greenpeace o la Sociedad Protectora de Animales? Bueno.
Además, hacer comida vegana para perros no es lo mismo que hacer comida carnívora, por ejemplo, para pájaros.
Claro. Los pájaros comen carne.
Depende de cuáles, sí. Lo que...
casi todos, en realidad. Bien. Nicolás Corbacho Frete.
Sí. ¿Cómo le va? Estamos a un minuto de cometer un...
Bueno. ¿No les parece pertinente en relación a las circunstancias actuales, bla, 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 arremeter contra los poderes económicos que bla, bla, bla? Espérese. Nicolás, espérese, ya va. No le va a faltar ocasión. No lo van a dejar sin ocasión.
Juan Pablo Bianchi dice...
No se apure, que hay para todo.
Ahí creo que quedó otro más que yo dos acá. Dice Juan Pablo Bianchi, dice, necesito escuchar La Marcha Bipolar.
La Marcha Bipolar
es genial.
Es una cumbia, en realidad.
Y refleja lo que sentimos mucho. Dice, abrazo y gracias por tanto.
El chamo de Barrio Mitre.
¿Qué quiere?
Dice, me acordé de esto.
¿Qué?
Una vez hablaba Wittgenstein con un amigo y le dijo, ¿por qué la gente toma como algo natural el que durante tanto tiempo se creyera que era el sol y no la tierra lo que giraba? Bueno, dijo el amigo, obviamente es porque parece que es el sol el que girara. Ajá, dijo Wittgenstein, ¿cómo hubiera lucido si pareciese como si la Tierra estuviera girando? Ya que está prohibido... Bueno, sí, está bien. Es interesante, ¿no? quiere también abuelitas, qué horas son, que está prohibido. No lo vamos a...
Ya lo habían pedido en estos días también, o por
sí,
ahí,
también.
Quizás el mismo.
No forma parte de mi repertorio, yo no lo sé cantar bien. No. Pero bueno, es una canción tan sentimental que no puedo yo escucharla sin tener la tentación de romper a llorar.
No.
Así que, no lo
hago. Mabel Goberville dice, todas las noches me voy a dormir con una sonrisa, sin entender a qué se refiere.
No escucho el programa.
No.
Pero sí, mi marido incluso se queja. No sé qué te vas a dormir con esa sonrisa. El que solo se ríe anda con uno.
Sí.
O algo así. No me acuerdo cómo era el refrán.
Dice ella mientras se abriga con la bufanda de Lito Cruz. Sí. Dice, pero les deseo un feliz año. Nos decía Champi.
Bueno, ¿por qué viene el pero?
No sé por qué dije pero. Es para Rolón esto, ¿eh?
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos sanos y salvos. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su 11º Festival de Música en honor a Leopoldo Federico. Durante todo el mes de diciembre, de miércoles a domingos a las 21 horas, podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestra música popular. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos, La Bersuit, Liliana Herrero, Tonolec, Jaime Torres, Tomás Lipán, Guillermo Fernández, Luis Salinas y muchos, muchos más. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas 4307-6506. Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Roberto Pelletti, ex diputado nacional, ex viceministro de Economía, actual secretario de Hacienda de La Matanza. ¿Cómo analizás lo anunciado ayer por Prat-Gay?
Vamos camino a crecientemente la capacidad de los mercados, concretamente los grandes sectores empresarios, de asignar recursos en la economía en retirada del Estado. Con un tipo de cambio que ronde los 15 pesos, cualquier productor sojero que tiene un silo bolsa, si le sumamos la baja de la retención de 5% por cada dólar que liquide, va a ganar 4 pesos. En 5.000 millones de dólares estás transfiriendo 20.000 millones de pesos al sector sojero.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras. Chocolate biznique. Pasas con chocolate. Turrones y confites surtidos. Paulista. Hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Festejamos porque hay razones. Mañana Silvestre, premio Éter al mejor programa de la mañana.
El ganador es Mañana Silvestre, Radio del Plata.
Gabriel Galar, mejor locutor de radio 2015.
Gabriel Galar, Radio del Plata.
Gracias a vos y a Éter por reconocer el esfuerzo y el talento de nuestros profesionales. Es Del Plata. Es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en nuestro galponcito de la Radio del Plata, en Gorriti 5963, aquí en Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí aproximándonos a los últimos programas del año. Indefectiblemente, claro, porque el año...
Y ya en los últimos programas tiraremos cohetes.
Sí, señor.
Aquí mismo.
Sorpresa va a ser.
Sí, en momentos que no sean muy previsibles. ¿Eh?
Exactamente.
Incluso vendrán actores famosos a tirar cohetes aquí.
Qué lindo eso. Qué buena idea.
Juan Leirado prometió que iba a venir a tirar 3 o 4 cohetes aquí.
Uh-huh.
Bueno. Te esperamos, Juan. Bien. Hablaremos hoy del Tesoro de Salomón. Los historiadores árabes que glosan la conquista islámica de España, allá por el año 711, consagran muchas líneas a describir las magníficas riquezas que los invasores hallaron en los palacios de los godos. Se cuenta, por ejemplo, que en Toledo existió un palacio donde el invasor Musa encontró una mesa en la que estaba el nombre de Salomón y otra que era enteramente de ágata. Cuando Musa vio estos objetos, los puso inmediatamente bajo la custodia de personas de mucha confianza, los ocultó a los ojos del pueblo y, tal como su nombre hacía prever, no dijo nada. El valor de lo encontrado era incalculable. Pero en realidad el origen del tesoro de los godos es incierto. No se sabe bien dónde estaba la casa del tesoro. En las mil y una noches se habla de un país al que llamaban Lepta y pertenecía al reino de los francos. Borges, siguiendo tradiciones de autores orientales, al hablar del palacio encantado donde los godos guardaban sus riquezas, se refiere a un lugar llamado Toledo o Ceuta o Jaén. Bien. Algunos especifican que aquel lugar había sido construido por el propio Hércules. Con el tiempo la historia fue sufriendo algunas modificaciones y lo que al principio era casa se transformó primero en palacio y finalmente en cueva, la célebre cueva de Hércules. El caso es que efectivamente la mesa y otras riquezas pudieron muy bien proceder del mítico rey Salomón. Voltaire comenta algunas cosas acerca de las riquezas del rey hebreo, pero hay que decirlo en forma maliciosa. Por ejemplo, la historia asegura que el tesoro de Salomón ascendía a 103.000 talentos de oro y a 1.013.000 talentos de plata, sin incluir las piedras preciosas y otros efectos. Bueno, Voltaire calcula el tesoro en dinero de su tiempo como el equivalente a 1.119 millones de libras esterlinas y dice que no había entonces tanta moneda en circulación en el mundo entero. Tampoco comprende el filósofo por qué un monarca tan poderoso no tenía en su reino ni un solo hombre que pudiera trabajar la madera. No había ni un carpintero y tenía que recurrir a carpinteros de países vecinos. Consumía, según se dice, en la comida de su casa, el rey Salomón, 50 bueyes, 100 corderos, y aves en cantidad proporcional. Tenía 40.000 cuadras para encerrar sus carros de guerra. He aquí un número excesivo de carros para un país montañoso y un extraordinario aparato para un rey cuyo predecesor no tenía más que una mula cuando lo coronaron. Tenía 412.000 caballos, sin duda para pasear, dice Voltaire, ¿no? Sin duda para pasear por las orillas del lago Genazaret, que debía ser uno de los sitios más deliciosos del mundo si no estuviera seco 9 meses al año. Otro dato curioso es que Salomón, a diferencia de todos los reyes de la historia, tenía más esposas que queridas. Tenía 700 esposas y 300 queridas. Bueno, Salomón murió allá por el 922 a.C. y en el milenio que lo separa de nuestra era, el pueblo judío sufrió la cautividad en Babilonia, etcétera. No obstante, es posible que ciertos objetos sagrados del tesoro del templo, que fue destruido por Nabucodonosor, se salvaran, siendo resguardados en escondites secretos. Finalmente, al parecer, cayeron en manos de los romanos en el año 70 de nuestra era, cuando las legiones de Tito tomaron Jerusalén. Flavio Josefo, cronista de aquella conquista, escribió, leo a Flavio: entre la gran cantidad de despojos, los más notables eran los que habían sido hallados en el templo de Jerusalén, la mesa de oro, que pesaba varios talentos, y el candelabro de oro. Cuando Tito regresó a Roma, exhibió este tesoro ante el pueblo que festejaba su triunfo. La procesión del victorioso general quedó inmortalizada en el arco de Tito, que usted habrá visto por ahí, ¿no? En los relieves que decoran el arco se distingue el candelabro de los siete brazos llevado a hombros de legionarios. El tesoro de Salomón quedó entonces depositado en los palacios imperiales. Allí fueron archivados hasta que en el año 410 el rey godo Alarico conquistó Roma y la saqueó. Y los sagrados objetos de Israel, confundidos con el resto de los tesoros imperiales, puede ser que hayan ido a parar a Tolosa, a Toulouse, la capital de los godos. Y este sería el llamado tesoro antiguo, integrado por objetos cuya virtud emanaba una energía que robustecía mágicamente al poseedor. Fíjese usted. En el año 507, el rey Alarico II, presionado por francos y burgundos, tuvo que abandonar Toulouse para replegarse a sus posesiones en España. El tesoro entonces se puso otra vez en movimiento, cruzó los Pirineos y se instaló presumiblemente en la nueva capital de los godos, Toledo. Cuando llegó la conquista árabe a España, el califa de Oriente ordenó que aquel valioso talismán le fuera enviado inmediatamente. La mesa de Salomón, más los millares de monedas, fueron trasladadas, fuertemente escoltadas, pero misteriosamente, en el trayecto entre Toledo y los puertos andaluces, el tesoro se perdió. ¿Dónde está?
¿Dónde?
Ah, no sé, loco. No sé. Desde entonces, varios personajes en épocas distintas han buscado el tesoro, especialmente en Toledo, en Jaén y en un pequeño lugar llamado René-le-Château. Empecemos por Toledo para buscarlo. La leyenda de la cueva de Hércules arraigó profundamente en Toledo. Parece que la entrada de esta cueva se localizaba en unos túneles existentes bajo la iglesia de San Ginés, que hoy ya no existe. Los subterráneos se prolongaban hasta 3 leguas fuera de la ciudad. Está llena de subterráneos Toledo. Esto no es esa especie de extraña calavera que es Toledo, ¿no? Es hueca completamente. Está llena de túneles, de cosas raras. Yo conocí a uno que me la contó muy bien. Uno que... un amigo de... No es tan amigo de Piedrahíta, es amigo de otro amigo nuestro. Bueno, no importa. Ese me contó algunas historias. Debe ser mentira, porque yo me creo todo.
No, sabes, debe ser cierto.
El caso es que en 1546 el cardenal Juan Martínez Silíceo hizo explorar la cueva. Bueno, tenía la certeza de que allí iba a encontrar el tesoro perdido. Buscó hombres valientes, juntó comida, linternas, hachas, cordeles, y entraron. A cosa de media legua, de la cueva, ¿no?, se toparon con unas estatuas de oro puestas sobre una mesa que también era de oro. También encontraron monedas, etcétera, pero empezaron a sentir como una corriente de agua que subía, se asustaron y salieron rajando y según se dice, todos murieron al poco tiempo. En el siglo XIX, ya bien cerca de nosotros, la cueva volvió a ser visitada en 1839. También cuerdas, hachas. Se encontraron vestigios de grandes construcciones antiguas, pero ningún objeto sagrado. 1929, un sacerdote toledano llamado Ventura López registró la cueva y lo que consiguió fue probar que tenía origen asirio-fenicio. Y en 1974, unos científicos exploraron, dijeron acueducto, y no encontraron ni mesa, ni moneda, ni nada. Ahí hay tongo, loco. Alguien se los afanó.
Y bueno, están desapareciendo muchas cosas.
No hay nada en Toledo, vamos a Jaén. En los años de la Guerra Civil Española, un joven funcionario de Bellas Artes, llamado Julián Pasos, que inventariaba los tesoros artísticos de la Catedral de Jaén, descubrió documentos de una asociación del siglo XIX a la que pertenecían destacados miembros del clero. Esta sociedad estaba consagrada a la búsqueda de la mesa de Salomón, que se suponía que estaba en la ciudad. Pero Pasos no pudo hacer mucho, ¿eh? Al poco tiempo lo mataron y nada más se supo de él. Quedaron algunos de sus escritos y allí explicaba cómo notables personajes construyeron en sus casas minúsculos santuarios presuntamente destinados a ocultar la mesa de Salomón. Bueno, no se sabe nada, ¿no? Uno de los probables miembros de la sociedad, el célebre arquitecto Flores Urdapilleta, diseñó en 1914 una cripta funeraria bizantina que fue saqueada y destruida en 1936. Sin embargo, encontró una lápida de mármol que representaba una estrella de 12 puntas, bla, 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 que para el tipo era la mesa de Salomón, pero era un dibujo de la mesa de Salomón, no la mesa. La mesa no estaba. Bueno, vamos entonces a Rennes-le-Château, que es una ciudad que antes se llamaba Redai, cerca de Toulouse, una minúscula aldea de 300 habitantes, que desde hace algunos años es lugar de peregrinación de todos los buscadores de tesoros del mundo, ¿no? Está... la historia del tesoro de esta ciudad o de esta aldea está ligada a las riquezas acumuladas misteriosamente por Berenguer Sonier, el párroco de este pueblo, entre 1885 y 1917. Bueno, el tipo era el párroco de ahí y parece que de golpe empezó a tener guita. Empezó a comprar cosas, se consiguió una mina, la mina vestía a la moda de París, el tipo emprendió obras de restauración de la iglesia, pero además, lo que dicen todos es que al levantar una losa, haciendo una obra en la iglesia, encontró un saco lleno de moneda. Entonces el tipo echó a todos los albañiles y empezó a remover todo el lugar, por ejemplo, todo el cementerio. Y al parecer encontró muchas riquezas y empezó a hacer expediciones arqueológicas, edificó un palacio, una hermosa torre en la que instaló una biblioteca que hizo encuadernar lujosamente. Bueno, la iglesia lo investigó para ver de dónde sacaba la guita y al final lo acusaron, para mí que él se dejó acusar, de vender misas. De vender misa, que no está bien visto, pero él quería un poco eso para que no supieran, bla bla bla, que había encontrado un tesoro. Murió y todos creen que Sonier había encontrado el tesoro de Salomón, pero creen también que no llegó a agotarlo. Entonces hay mucha gente que va a Rennes-le-Château a ver si encuentra algo, ¿no? Empiezan a excavar. Bueno, pero otros han sido más osados, dicen que Sonier encontró nada menos que el acta de matrimonio de Jesucristo con María Magdalena. Parece que María Magdalena se casó con Cristo y emigró luego de la muerte de su divino esposo al sur de la Galia y habría establecido allí su dinastía. dinastía que no sería otra que la de los merovingios. Allí viene la, la leyenda de la sangre real, que sería el verdadero Santo Grial, y todo esto está muy minuciosa y tediosamente contado en un libro que se llama El Enigma Sagrado, que es anterior al Código Da Vinci y es el primero que empieza a jorobar con todas estas cosas. El caso es que, lamentablemente, el tesoro de Salomón no aparece por ningún lado. Lo hemos buscado por Toledo, por Jaén y por René Chateau y no hemos encontrado nada.
En algún lugar tiene que estar.
Para mí en algún lugar tiene que estar. Salvo que usted sea tan hereje como para sostener que no había tal tesoro de Salomón. Bueno, hemos ido a la discoteca y él nos dijo que para él está en Capilla del Monte.
¿Por qué?
Porque casi todas las cosas misteriosas están en Capilla del Monte.
No, pero no se trata de lo que le parezca al discotecario ni, ni señalar a Capilla del Monte como reducto de todas cosas
misteriosas. Sin embargo, él me lo dijo muy convencido porque él dice que va a haber una señora que le saca todo.
¿Qué le saca?
Pero no, que le adivina todo. Y esta señora le dijo también algo de ahí. No le quiso decir, pero él se dio cuenta.
Pero nadie encontró en Capilla del Monte. Mire que hay gente, ¿eh? Porque va gente a Capilla del Monte.
Tienes que tener fe. Bueno. Si no tenés fe, no encontrás nada.
Bueno, no, no se trata de eso.
¿Cómo te crees que funciona esto?
No sé cómo funciona.
¿Por qué te crees que esos tipos que excavaron, los científicos, no encontraron nada?
¿No tenían fe?
No, eran científicos.
Bueno, ¿qué tiene que
ver? Mala plaza de científicos sentarían si tuvieran fe.
Sí, hay algunos científicos que tienen alguna fe.
Bueno, son los malos científicos.
Pero señor, de todos modos, ¿qué tiene que ver esto con la música que le tiene
nada
que dar el discotecario?
La música que me dio es parece mentira. Porque realmente parece mentira.
Sí, la verdad que sí.
Y vamos a escuchar la clásica versión de Nelly Omar de este hermoso vals de Homero Manzi y Francisco Canaro. Adelante.
Siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también, por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper, parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe, te miro y no sé. Me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos dos luceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida tras de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma, te vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Sí, todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual. Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que hice una vez.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Parece Mentira.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 3 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, humedad 79%. Jorge Todesca afirmó que el INDEC estaba al borde del abismo. El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que se destruyó la base de construcción de la información y la organización en términos de recursos humanos.
Y hay un corazón del INDEC que late, y que uno percibe que late con más intensidad, ¿no? Porque esto estaba al borde del abismo. Se ha destruido la base de construcción de la información, porque las manipulaciones tampoco es tan fácil saber dónde, en qué etapa se hacían, y se ha destruido la organización en términos de recursos humanos. Y de pronto veo áreas que tenían 20 personas y perdían con 50. ¿Por qué? Porque había gente que no hacía nada y, como vieron que se venía el cambio, entonces la encuadraron rápidamente. Nosotros somos la representación del gobierno nacional, y eso significa que tenemos las facultades, el deber y la obligación de conducir el instituto.
Por su parte, Graciela Bevacqua dijo que va a llevar tiempo reconstruir los índices para que tengan credibilidad. La directora técnica del INDEC desea que esta tarea se lleve a cabo en el menor tiempo posible.
Nos va a llevar tiempo, estamos abocados a que sea en el menor tiempo posible. Por lo menos nos dimos prioridad a algunos indicadores, como el índice de precios al consumidor, pobreza, mercado laboral, comercio exterior, porque es más fácil de recomponer porque son registros administrativos, y PBI. Todavía estamos en la revisión de recursos humanos, porque no todas las áreas tienen las mismas características de desmantelamiento, digamos.
Internacional. El norteamericano detenido en Estados Unidos por intentar unirse a la rama siria de Al-Qaeda podría ser sentenciado a 20 años de cárcel. Adam Shafi, de 22 años, fue capturado en junio pasado en el aeropuerto de San Francisco cuando iba a abordar un vuelo sin escalas a Estambul. Está acusado de proveer apoyo material y recursos al frente terrorista Al-Nusra.
Deportes.
Fútbol. La prensa alemana informó que Pep Guardiola dejará el Bayern Múnich. El técnico habría hecho saber su decisión la semana pasada al presidente de la entidad, Karl-Heinz Rummenigge. Su reemplazante sería el italiano Carlo Ancelotti. El cielo está despejado en Buenos Aires. La temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio. Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Paparazzi, Pampita y Vicuña, traición y dolor. En un motorhome, la modelo pescó infraganti a su marido con la China Suárez y ardió Troya. Estaban teniendo sexo, asegura. Y a la tercera, en discordia, le mandó fotos de sus hijos. Esta es la familia que rompiste. ¡Qué escándalo! Matías Salé salió de la clínica luego de un mes y empezó la segunda etapa de recuperación. ¡Fuerza, capo! Además, las fotos más tiernas de la callejón con su hija. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición esperamos la Navidad con una cocina distinta, deco con clima navideño y te mostramos cómo vestirte con mucha onda. Te contamos historias de Nochebuena y nos vamos de viaje por Los Ángeles. Un shopping imperdible con los mejores regalos. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Roberto Pelletti, ex diputado nacional, ex viceministro de Economía, actual secretario de Hacienda de La Matanza. ¿Cómo analizás lo anunciado ayer por Pratt Guile?
Vamos camino a crecientemente la capacidad de los mercados, concretamente los grandes sectores empresarios, de asignar recursos en la economía en retirada del Estado. Con un tipo de cambio que ronde los 15 pesos, cualquier productor sujero que tiene un silo bolsa, si le sumamos la baja de la retención de 5%, por cada dólar que liquide, va a ganar 4 pesos. En 5 mil millones de dólares estás transfiriendo 20 mil millones de pesos al sector sojero.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Todavía me acuerdo cuando esperaba ansiosa a las 12 para abrir los regalos y después poder comer las garrapiñadas, turrones, almendras con chocolate. Mi mamá diciéndome, Martina, ojo que te estoy mirando, no comas tanto dulce. Y mi abuela con su mirada cómplice pasándome un pedacito más de turrón por debajo de la mesa.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista, hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos. Aquí en La Venganza será terrible, ¿verdad que sí?
Claro que sí, amigos.
Sí, señora.
Empezó la temporada fuerte del pan dulce de Babieca, amiga.
Sí, qué rico.
Así que el que quiera, apúrese.
Tenemos que rifar uno acá.
¿Que rifar un pan dulce de Babieca? Bueno, dale, yo voy a traer uno y lo vamos a sortear acá.
Y lo rifamos y nos guardamos los números nosotros.
Los números que salen nosotros.
Los ganadores.
O, no, mejor, ¿sabés lo que hacemos? Traemos algunos tipos que son testaferros nuestros.
Claro.
Pero que la gente no sabe. Y sí, se lo sacó el señor fulano, está el tipo una cara de otario barba. Agarré el pan dulce y después cuando termina el programa nos lo da. Dice, mirá,
pero se nota si el tipo...
Sortealo de nuevo mañana.
Se nota si el tipo Cocosilli, vio que se hace...
No, no tiene que ser muy conocido. No.
Claro, pero se hace...
Tampoco uno de los del trío sin nombre.
No, señor.
Medio con un gorro, así, no.
Camuflado.
Claro, no.
Para usar la palabra.
Sí.
Señoras, señores...
Puede ser alguno de la radio.
Puede ser el Gato Silvestre.
Claro, de los que vienen durante el día.
Claro. Uno de esos, lo que pasa es que si es, por ejemplo, el Gato Silvestre, va a haber que darle algo del pan dulce.
Sí.
No
sí,
lo va a largar.
No da puntada sin nudo.
No lo va a largar.
El gato es el mismo nombre.
No lo larga.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ponga en su casa energía solar y deje de gastar dinero que subió la luz.
Sí, señor. Además que lo tenemos ahí, al sol. Es que está, al divino cohete, como sí, diría mi abuela.
Sí, sí.
Está
el
sol.
Dicen que el sol en un día manda tanta energía como el consumo de la raza humana en un año.
Me parece que está un poco exagerado
no,
el dato.
No. Es así el dato, exactamente así. El sol manda en un día tanta energía como la raza humana consume en un año. Lo que pasa es que no tenemos los...
¿Cómo canalizar eso?
Aparatos como para guardar esa energía y utilizarla. O sea que se desperdicia.
Claro.
Parece mentira, etcétera, etcétera, etcétera.
Está ahí de gusto el sol al final. ¿Para qué está?
Ahora, ¿cómo puedo hacer yo, buenas tardes?
Sí, buenas tardes.
¿El electricista?
Sí.
Bueno, yo lo llamaba para ver por qué no me pone un aparato para energía solar y no energía que venga de la compañía de la luz que te la cobran ahora.
Bueno, pero mire, acá yo veo, usted está en un contrafrente, está muy, muy a la sombra, muy metido acá en el fondo.
Claro.
Vamos a tener que poner unos paneles...
Con espejo.
Claro. Jaime. Y bueno, se le encarece un poco la instalación. La instalación es un poco cara de los paneles solares.
¿Cuánto, por ejemplo, lo que gastarías en una vida pagando la luz?
Bueno, sí, pero es un sistema sustentable que queda para las futuras generaciones.
¿Qué me importan a mí las futuras generaciones? Yo sí, conozco, señor. Yo. Apenas si conozco las generaciones actuales.
No veo
si
lo que
me
usan.
Voy a entreverar con las que vienen, ¿qué me importa, señor?
Y sí.
No veo a mis parientes actuales, quiere que vea a los que habrán de sobrevivirme.
Pero, señor, ¿a qué deja marca, deja un testimonio?
No me interesa,
para la humanidad.
Señor. A mí lo que me interesa es no pagar la luz.
¿Sabe que también para ahorrar gas le sirve?
Que gas solar.
Sí. No es gas
en
solar.
En un año el sol manda tanto gas a la Tierra, en un año no, en un día, como la humanidad consume en un año.
Sí, me dijo eso, pero...
No, le dije otra cosa. Le hablé de energía y ahora le estoy hablando de gas.
Bueno, pero es la misma energía del sol, ¿no?
El
hay
sol nunca he visto que mande gas.
No, pero es la cantidad de energía que manda
el gas.
El
gas lo sacamos de acá, de ahí abajo la Tierra, no del sol.
No, pero
no manda gas. Si mandara gas, explotaríamos todo.
¿Pero para qué usa el gas usted?
Para X cosas.
No, X cosas no.
Yo me sé perfectamente. Estufa.
Bueno.
Calefón.
Sí. Nada más. No, ¿y qué? ¿No cocina? ¿De quién come crudo todo?
No cocina.
Bueno, pero lo usa... Sol, el sol igual sí. Calor.
Ah, espérese. Sol igual calor.
Igual calor. Entonces, ¿no vio usted esas cocinas solares?
Nunca vi. Solari.
No, Solari no. Solares.
El indio Solares.
Es un dispositivo muy simple, que es como un cuenco de espejos...
Sí,
Que usted lo va rotando y tiene un soporte que usted pone la pava en el medio, por ejemplo.
¿Para qué?
Se le calienta el agua en...
¿Pero qué se cree, que yo como agua caliente?
No, pero...
Aspiro a hacer unas comidas un poquito más complejas.
Pero ese es el dato más...
Un guisardo, un huevo frito o algo, no agua caliente.
Sí, pero si usted, por ejemplo, pone un pollo...
Ahí está. Y lo meto dentro de la pava.
Lo meto, no, dentro de la pava no. Lo apoya ahí, arriba de este soporte que le digo, que los espejos le dan el calor del sol.
¿Al pollo vivo directamente lo apoyo ahí?
No, vivo no, muerto.
Ah, ¿quién lo mata?
Lo compra
el soporte. No, yo no como nada que tenga cara, señor.
Pero ya le sacaron la cara al pollo.
No como nada muerto, señor.
Bueno,
soy de la vida, yo soy de, ¿cómo se llama? De esos tipos que decíamos hoy.
¿De los veganos?
No, los otros. ¿Cómo era?
Greenpeace.
No, Greenpeace, sí, ahí está.
Bueno,
Greenpeace, la Sociedad Protectora de Animales, todos esos.
Bueno, de todos.
Entonces no como nada, ningún animal, nada que tenga cara.
Bueno, entonces ponga la pava. Mire, bueno. Me han dicho cada cosa de usted que no sé si no come nada que tenga cara.
Bueno, no importa.
Pero le pone la pava. Yo he tomado algunas infusiones, algo básico estamos hablando.
Sí, sí.
A través de este sistema es increíble, usted pone la pava a las media hora
y no sirve eso, por ejemplo, para bañarse.
Sí,
pero hay que tener cuidado, porque yo tengo un cuñado que tiene una casa solar prácticamente, ¿no?
Ajá.
Y el sol le calienta el agua para bañarse. El día que lo estrenó se quemó vivo. 6.000 grados.
Pero no puede ser.
La temperatura de la superficie del sol tenía el agua.
No sale agua,
le salió un chorro vaporoso y lo vaporizó.
¿Cómo lo va a vaporizar?
Lo convirtió en vapor a mi amigo también. Salió por la chimenea.
¿Cómo se elevó así?
Quedó lo dejaron en estado gaseoso.
Qué raro. Ya estaba bastante avanzado el gaseoso.
Bueno, por eso hay que tener muchísimo cuidado.
Sí, hay que tener cuidado. Igual hay que utilizar todos los recursos que uno tenga a mano.
Ahora, ¿cómo es el asunto? ¿Va a aumentar la luz?
Sí, dicen que sí. Entonces todavía no.
¿Y
no
cuándo? Buenas tardes. Yo soy... ¿Usted es el de la luz?
Sí.
¿Cuánto va a aumentar? Porque a mí me gustaría saber si va a aumentar mucho. Cosa de ahorrar. Porque sí. Viene mi novia. En vez de ponernos a ver la televisión, mejor apagamos todas las luces y... digamos, damos rienda suelta a la lujuria, que es más barato.
Bueno, yo no le...
Aunque vio cómo era, lo barato sale caro.
Sí. No es una cuestión de costos eso, le digo. Nosotros que nos ocupamos de la energía eléctrica, ahora hay emergencia energética, declaramos la emergencia energética.
Sí.
Buenas tardes. Entonces todos tenemos que colaborar, hay que apagar las luces, usted le dice a su novia, y quizás aumente un poquito la luz en unos meses, un 300%. Claro. Más.
Y entonces, ¿por qué no me instala, ¿sí? ya que estamos, cómo es la luz solar, para prender un velador solar?
Sí.
Se guarda del día,
se guarda.
Y usted la usa a la noche.
Claro, porque...
Ah, no entiendo.
El panel solar, igual no lo tiene que entender. Usted lo compra y lo instala.
Ah, bueno.
Sí, usted tiene que entender cada cosa que compra, no terminamos más.
No, realmente no.
Bueno,
únicamente compro cosas que no entiendo. Cuando las entiendo ya no me interesan tanto como para comprarlas.
Este panel solar toma la energía solar.
Este panel solar, este no es un panel solar, ¿qué es esto? Un espejo cualquiera.
Esto es un espejo, pero también puede ser... No es para mirarse.
¿Cómo si es un espejo? Es para mirarse.
No, también es para reflejar la luz.
Sí.
¿Usted orienta la luz? No, señor. Usted instala este sistema y se almacena la energía y usted la usa después, por ejemplo, para la afeitadora eléctrica.
Ajá.
Y dice, me estoy afeitando gracias... A Febo.
¿Tengo que decir eso o puedo afeitarme sin decir?
No, se afeita de todos modos.
Yo igual me afeito con una navaja que no usa.
Bueno, entonces mejor.
Bueno, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a poner esto que cuesta millones de dólares, señor?
Bueno, lo mismo, por ejemplo, un velador, como dijo usted. Dice, bueno, voy a leer a la noche.
¿Qué?
Voy a leer a la noche. Me prendo el velador
y la luz. Y empiezo a leer. Era. La mejor y la peor de todas las épocas.
Bueno. Tiene lectura con qué? Con luz solar a la noche. Qué loco, ¿no?
Usted estará loco, yo no hago eso. Yo de día duermo, leo con la ventana abierta y de noche con un velador prendido. Si usted está loco...
No, bueno, le digo, ahorra la energía, usted llega a la tarifa de luz, cero pesos.
¿Y eso se cobra también, la energía solar, o es gratis?
Es gratis. Lo que no es gratis es el sistema que le instalo yo.
Ah, ¿y cuánto cuesta, más o menos?
No, tenemos planes de financiación con créditos a 40 años, créditos blandos.
¿40 años? ¿Cómo 40 años? Voy a estar 40 años pagándole a usted un espejo de porquería.
No, un espejo, no.
Este espejo que tengo acá me costó 40 pesos.
No, son... Es
mire,
un
mire
sistema...
cómo salgo. Mire.
Sí, es muy chiquito.
Usted me dirá qué quiere por 40 pesos.
Sí, sí.
Pero bueno...
Este es un sistema de paneles solares. Igual se completa, porque no todo termina en la energía solar.
¿Qué otra clase de energía hay, por ejemplo?
No, usted, por ejemplo, tiene
energía de animales, ¿no puedo tener?
Eso es energía contaminante.
¿Cómo contaminante?
Y sí, si usted se refiere al animal muerto.
No, señor, al animal vivo. Un animal, ponele una mula.
Ah, que
para
le tire...
hacer dar vuelta una noria. Y yo así impuso mi propia usina. Con eso hago electricidad para mi casa.
¿Cuánto produce electricidad? ¿Con una mula o no?
Con una mula y son creo que 2 kilowatts por año.
Sí, no es ni un chispazo eso.
No, chispazo de tradición.
Sí, no es.
No.
Eso no le va a servir. Pero sí puede utilizar, así como usamos el sol.
Ah, sí.
Que si no es un desperdicio. ¿Qué otras cosas desperdiciamos? Les pregunto a todos.
A ver, usted es Adrián Paenza, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? El 7.
No, ¿qué tiene que ver el 7?
No sé, pero usted siempre hace preguntas cuyas respuestas son números.
No, pero yo le estoy
el 7, señor Paenza.
No es.
¿No? A ver.
No es un número.
Ah.
Si antes dijimos que desperdiciamos...
La X.
No es ni un número ni una letra. No es algo abstracto. Si antes dijimos...
Una piedra.
Pero no, deje terminar.
¿Qué tiene más concreto que una piedra, señor Paenza?
Antes dijimos...
Intolerante es usted, ¿eh?
Antes dijimos que desaprovechábamos el sol, la energía solar.
Ah.
¿Qué otra cosa estamos desperdiciando?
La luna.
No. El agua de la lluvia.
¿Qué tiene que ver el agua de la lluvia con el sol? Justamente, llueve cuando no hay sol, señor.
Bueno, son elementos que tenemos a merced.
¿Qué a merced?
A merced nuestra. Ah. Y no lo usamos. Usted el agua de lluvia la deja correr o la guarda en balde.
¿Qué quiere que haga? ¿Que me la tome?
No, bueno, hay sistemas de canaletas.
Ah, yo tengo un sistema de canaletas, pero para que se vaya, no para guardar.
No, sistema de canaletas.
el aguarde en la mesa de luz, ¿dónde voy a guardar?
Sí, acumula en un tanque.
Para lavarse el pelo, señor Paenza.
Para lavarse puede ser, para lavarse.
¿Puede ser para lavarse el pelo?
Sí, puede ser.
El 7.
No, es el 7. Para lavarse lo que quiera. O también se utiliza para el riego. ¿Por qué vamos a regar con agua potable? Usted puede regar con cualquier agua.
Ah, sí. Sí, con agua podrida mejor, ¿no?
No, no podrida.
Así usted después se come la zanahoria y se envenena tranquilamente.
No, señor. Eso es un desperdicio. Sí. Un desperdicio usar agua potable.
Sí, sí. Para no sé, no lo puedo seguir. ¿A dónde quiere ir usted?
Al ahorro del agua, al ahorro de la energía, aprovechar los recursos que nos da la naturaleza.
Ah, sí.
Por eso, en los países nórdicos...
Ajá, ¿que cuáles son?
De donde provengo, Noruega, Suecia, Finlandia.
Ah, sí.
Ahí pusieron, la gente pone pasto, siembra pasto en el techo de la casa.
Ah, sí, están locos, ¿no?
No, no están locos. Tienen césped.
Los caballos los tienen en la terraza. Ah, muy bien, sí, sí.
No, señor, le drena el agua, utiliza, hace todo
y en
más
cambio,
verde.
En el jardín ponen alquitrán.
Es para refrescar todo. Usted sabe, tiene
¿para una... qué va a refrescar con el frío que hace ahí? Se en 20 grados bajo cero y encima quiere refrescar, señor.
Si usted lo pone loco acá, le refresca. Ahí le aísla. Le aísla el frío y la temperatura.
¿Qué me está queriendo vender, señor?
No, estoy pensando igual, ¿cómo cortan el pasto en el techo? No sé, porque el tipo
se
cae de...
Se subirán.
Si era hacia dos aguas.
Debe tener una escalera como una terraza, señor.
Sí, pero lo va pasando la máquina y se...
No, no la dan con una máquina, con una tijera cualquiera. Yo
sí,
que sé,
pero
con, con las uñas.
Tarda
creo
mucho.
Que hay gente que no está del todo bien.
No, pero aprovechan, vio que son los países con más desarrollo humano, con más aprovechamiento de los recursos naturales.
Sí, sí.
Ellos saben de eso ya.
Bueno, no me importa, señor.
Eso lo puede instalar.
Bueno, ¿qué otra cosa me puede instalar en mi casa? El pasto en la terraza me interesa.
Bueno, sí, lo que pasa es que usted no tiene una superficie importante en la terraza para poner pasto.
No, bueno.
Y lo tiene que cuidar, porque si le hace...
Bueno, termine la...
No, pero se le hace yuyo.
Se tiene podrido.
Hay gente que se le hace un yuyal arriba.
Y no está mal.
¿Para qué?
No sé, ¿para qué?
No sé.
Bueno, ¿qué cosas puedo sembrar en mi casa?
Bueno, puede tener su propia huerta.
Cuidado que yo tengo un departamento, ¿no?
Ah, una pequeña huerta.
Un departamento. Yo puedo hacer una pequeña huerta en la pieza más chica. Tengo dos habitaciones. Tengo un living, dos habitaciones. Una más grande, otra más chica. En la más chica, yo había puesto una pileta.
¿Una pileta?
Una pileta. Le puse alquitrán, qué sé yo. Cerré la puerta. Tenía una puerta que daba un pasillo, la cerré.
Sí.
Entonces me subo con una escalerita y me tiro.
Ah, usted llenó de agua el ambiente.
Sí, una pileta de que está llena.
No, pero pensé que había hecho un pozo o algo.
Señor.
¿Y ahí, ahora quiere poner la huerta? ¿Se arrepintió de la pileta?
Me arrepintí de la pileta. Yo no tanto, pero el de abajo me tiene podrido.
Ah, bueno, señor.
Que yo no sé qué pasa, que chorrea agua. Yo no le digo que tengo la pileta.
Pero además eso pesa
no
mucho.
No le digo porque... Es eso. A lo mejor por ahí sospecha, porque desde abajo me ven por la ventana... Yo aparezco a una cierta altura en malla y me tiro y se salpica, pero no creo que...
¿Cómo que no crea? Más peligroso y no,
además
no le aguanta.
Me tocan el timbre y me dicen cualquier cosa y me van bichando y ven en el techo unas luces que se mueven y es el reflejo del agua.
Claro, sí.
¿Está prohibido aquí en este edificio tener una pileta así privada?
No, por supuesto está. No tiene, usted no tiene una pileta privada. Usted llenó de agua una habitación.
Bueno.
Eso es un delito federal. O creo que es un delito federal.
Bien. No. Yo, discúlpeme, la pieza es mía.
Sí, no se trata de...
Otras la llenan de niños, yo de agua.
No, bueno.
No crea que no le puse nada. Le puse un nylon ahí...
Bueno, sí, de todos modos.
Lo que sea. No
¿cuánto pesan los niños? ¿Cuánto pesa el agua que usted
lleva? No importa, esos son detalles que a mí no me importan.
Ah, no le importa, se va a venir abajo todo, por culpa de su pileta. No está preparada la losa para aguantar eso, señor.
Yo tengo dos niños, casualmente.
Ajá.
Y están encantados con la pileta.
Pero usted me dijo que tenía dos habitaciones.
Sí.
¿Y tiene dos niños?
Sí. Duermen en el living, en el... sofacama. ¿Usted qué prefiere? ¿Dormir en sofacama pero tener pileta?
Y sí.
Ah, yo sí. Yo...
No, bueno.
Por la pileta todo.
Pero bueno, no, pero... ¿Y la otra habitación quién duerme?
Yo.
¿Y por qué no duerme usted en el sofacama y los chicos en el...?
Bueno, está bien.
Pero como no lo pensó, señor.
Pero me deja tener la pileta. No sé si les va a molestar el... Si puedo construir un, ¿cómo se llama? Un trampolín.
No, un trampolín no lo puede hacer. No lo puede hacer porque, imagínese que el riesgo es aún mayor. Además, ¿dónde lo va a poner? No hay lugar para un trampolín.
Sí, al borde de la pileta.
Y tampoco, sí, pero...
No voy a hacer un trampolín de 20 metros de altura, señor. 3-4 escalones y me tiro.
No,
tengo
no,
derecho, ¿no? Yo trabajo todo el día, señor.
Bueno, está
trabajo
bien.
Todo el día y tengo derecho. Cuando vengo...
No es una cuestión de derecho.
Agarro, primero saco la ropa, ¿no es cierto?
Sí.
Me pongo una malla, fenómeno. Me doy incluso una enjuagada en el baño para no meterme sucio como vengo.
Y no, como viene de
eso yo se lo digo a los niños también. Chicos, le digo, antes de tirarse a la pileta, primero una ducha.
Bueno, sí, eso lo dice cualquiera. ¿Qué me dice?
Y a mi mujer le digo, los platos en la pileta, no. O ella se tira a mirar la novela desde la pileta y mientras lava los platos. Y después yo me vengo del trabajo, me baño y salgo y tengo toda aquí una cosa resbalosa.
Y claro, quedan todos los lampadones de aceite.
La grasa de los guisos o lo que sea.
Señor. No, eso de... Además no está permitido, y le digo, tuve quejas de su vecino de abajo, porque además él se instaló ahora un ventilador de techo.
Ah, sí, que le tira agua.
Y... es casi un lavarropa eso.
No le va a decir que yo tengo eso porque...
Bueno, pero yo no lo puedo
fumar. Que uno tiene... Y de envidia. Dice que se me chorrea.
No es de envidia.
Hay una rajadura. Ah, qué sé yo. Porque no pueden ver que uno sea feliz.
No es eso.
Este consorcio me tiene podrido.
No, pero usted hace lo que quiere.
Sí,
además me había dicho que iba a poner una huerta. Yo le digo, bueno, hasta una huerta puede plantar cosas pequeñas.
Cuando yo traía una novia que la traía ahí al palier, al descanso de la escalera...
Sí, me dijeron.
Todos se me quejaban.
¿Y qué le parece, señor?
Yo, que apaga la luz, que lo que sea.
Y sí, porque además...
Las viejas, ay, que parece mentira, soy una mujer grande, yo los espectáculos que tengo que observar...
Sí, señor, además se prendía y se apagaba la luz de la escalera todo el tiempo.
Sí, claro.
Era un arbolito de Navidad.
Uno se apoya contra la pared y prende la luz.
Sí, sí.
Se apoya de nuevo y la apaga.
Sí.
Y estábamos así que parecía el cartel del Trujillo.
Sí, por eso... Digo, eso me parece que no corresponde. Además, imagínese, si todos vamos a
procesar del todos mismo modo, voy a ir yo solo.
Ay, ¿por qué?
Porque es mi novia, señor.
¿Qué?
¿Usted cree que iba a ir a apagar la luz y a prender la luz con mi novia?
Pero usted tiene el derecho exclusivo de ir con su novia. ¿No puedo ir yo?
No.
¿Acaso?
No, señor.
¿Por qué no puedo?
Piola porque te tiro al agua.
Pero te tiro al agua, no. No digo que vaya a ir con su novia.
Bueno, dígame, ¿qué otro aparato tiene para eso, para ahorrar energía?
No, usted puede, por ejemplo, hacer un composite.
¿Un qué?
O algo así. Que junta toda la basura orgánica.
Ah, sí, tengo un montón de basura orgánica.
Bueno. Porque, sí, por ejemplo, hay gente...
Yo sí la tiro al de al lado.
No, señor. Hay gente que se hace una tortilla y no sabe qué hacer con los huevos.
No.
Con la cáscara de los huevos.
Ah.
Y eso es... un nutriente que la tierra pide.
Está pidiendo a gritos.
La tierra pide.
Sí, sí. Yo a veces me acuesto a dormir la siesta y oigo... ¡Nutriente! No. Y es en el terreno de al lado, la tierra que está a los gritos pidiendo.
Señor,
¿no?
No banalice un tema serio y que nos compromete a todos como una comunidad organizada. Lo que digo usted... Separa todas las cáscaras de huevos rotos.
Ah, sí, sí.
Separa la escupida del mate, claro, toda la llave.
O sea, huevos rotos.
Sí.
Huevos rotos.
Sí.
Escupida del mate.
Sí.
Escupida del mate. Cosas podridas. Cosas podridas.
Bueno,
vidrio.
No, vidrio no.
Ah, vidrios no.
Vidrio por
¿qué
otro
hago
lado?
Con los vidrios? Me los como.
No se los come. Sí.
Te los regalo un paquete para que se los coma.
Los tira por otro lado, la cáscara de manzana.
Te lo tira al de al lado, como que es lo que estoy haciendo ahora.
No lo tira al de al lado, lo tira en otro lugar. Ahora, la cáscara de mandarina, por ejemplo.
Oh, sí. Me dijeron que la cáscara de mandarina tiene alcohol. Usted le hace así cerca del fuego y ve que el fuego se aviva. En muchos países donde hay mucha mandarina, mucha naranja,
sí,
como por ejemplo en Valencia,
sí,
anda todo así.
¿Todo con cáscara de mandarina?
Todo con cáscara de mandarina. Nah. Los autos.
Los autos no pueden andar
con cáscara de mandarina. Los autos andan con...
¿Sabe el olor que larga?
Una, sí, sí.
Imagínese.
Te queda, manejás un auto valenciano y te queda...
Queda todo pringoso.
Te queda la mano con olor a...
A mandarina.
A mandarina.
Valencia.
Más claro.
Valencia. De naranjas y limones ya estoy hasta los riñones. Valencia. Si te broma, ten paciencia, que también la tuve yo. Valencia.
Echale 20 mandarinas al tanque.
Bueno, así. ¿Qué? Entonces, ¿qué puedo hacer?
Bueno, con todo eso, entonces hace un composite, hace un pozo en un lugar de jardín y va tirando la cáscara de huevo, la de la mandarina.
Y la tierra.
Todo. Y la tierra vigorosa, ahí le puede crecer un jacarandá.
La tierra, cuando usted. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No pude menos que escuchar esta conversación. Cuando usted entierra cosas podridas.
Sí, no necesariamente podrida.
La tierra adquiere un vigor.
Sí, un vigor.
Ah, sí, sí, sí.
¿Y qué?
No, nada. Quería darle la razón. Nada más.
No, bueno, señor, lo que venimos diciendo desde el principio de la reunión, que no sé cuál era el propósito de la reunión tampoco.
Bueno, yo quería proponer sembrar un árbol aquí en este consorcio.
Sí.
Justamente en el medio. Ahí no,
bueno, pero...
La puerta...
¿Y cómo entramos?
Por el costado del árbol, medio se ponen...
Pero no hay mucho espacio.
Bueno,
mire,
no hay.
Hay señoras más...
No tener un árbol, prefiero entonces, bueno,
no hay...
tener pileta, no tener árbol.
No
pileta... tener nada, vive una vida de porquería.
No vida de porquería. Usted llenó una habitación de agua, eso no es una pileta. Ahora quiere poner un árbol en la puerta.
Un árbol justo en la puerta y... Nos podemos mismo rascar contra el árbol.
Usted haga lo que quiera, sí, pero no puede plantar un árbol acá.
Cuidado, la sí. energía que tiene el árbol.
¿Es verdad eso?
Y un árbol que sirva, o sea, que dé frutos. ¿Qué fruto le gusta a usted?
A mí me gusta el melón.
Ah, no crece, lo sabe.
No, ese no.
¿Qué le parece un toronjil?
Pero no, nunca probé una toronja.
¿No probó nunca una toronja?
No.
¿Qué le parece que este edificio se conociera como el allí, vaya ahí donde las toronjas?
Ya lo han dicho en el barrio eso, sin que plantáramos ningún árbol.
Bueno, entonces, la verdad que no me gusta el mundo que se viene.
Porque usted no quiere comprometerse con el planeta, no quiere comprometerse con esta situación de calentamiento global.
El calentamiento global, por ejemplo, ¿qué, está usted a favor o en contra? Porque en Suecia están a favor, porque hace un frío.
No,
están
señor.
Deseando que se caliente un poco. Pues ojalá venga un poco de calentamiento global, porque estoy congelado hasta la pera.
No, momento. Señor, eso se...
Cara Grimson.
Eso se evalúa a nivel global. Está todo demasiado caliente.
Sí, dígame.
Entonces, entonces... Estamos tratando de bajar la temperatura en todos los lugares. Se están derritiendo los glaciares.
¿Los qué?
Los glaciares.
Los polos, ¿no?
La Antártida nos va a quedar así, chiquita. Va a ser...
Sí, la Antártida...
Como la isla Martín García.
El calor... yo estuve con gente que fue a la Antártida en la última expedición.
Ajá.
Una calor...
No, calor no hace.
Calor... No, pero calor.
No puede
calor
ser.
Calor que había que salir afuera.
Pero si, si es todo
que,
afuera.
Veo que son... Los refugios están enterrados.
Y sí, hay bases. Pero no hace calor ahí.
Calentamiento global.
Sí, calentamiento global, pero tampoco para que haya calor. Se está derritiendo.
En cambio, en el Ecuador...
¿Qué?
Frío.
No.
Frío. Dicho por personas del Ecuador.
Pero que dicho, y si el sol pega
todo... Tengo un amigo que vive. ¿Vio la raya del Ecuador?
Sí, la veo en el...
Dos cuadras. Pasá la raya, a dos cuadras vive mi amigo.
Pero...
Un frío, hermano.
No puede ser eso.
Ah, me mandó un mail el otro día. Disculpá, dice que está movido el mail, pero... el frío que hace acá. Ya no es como antes, que el Ecuador era sinónimo de calor.
Y sí, porque el sol pega siempre igual.
No, ahí no, hay... acá todo cambió, todo cambió el clima, me dice el tipo, ahora con las bombas atómicas.
Pero están mezclando las cosas.
La cosa nuclear, el tsunami, todo.
¿Qué tiene que ver Ecuador con los tsunamis?
No importa, señor, no importa, pero mi amigo es así. Él no entiende mucho.
Me parece que lo está macaneando su amigo.
Yo lo fui a visitar al Ecuador.
Ah, bueno, ¿y entonces?
Bueno, unas fiestas, las fiestas cuando cruzas el Ecuador, cuando cruzas la red del Ecuador, son fiestas inolvidables, ¿no?
¿Sí?
Se brinda, se cantan canciones.
Pero cada vez que se cruza la línea de Ecuador...
Vivo a casi 5 cuadras de la raya del Ecuador.
Bueno, sí. Fiestas, cantos. Pero me dice mi amigo, a vos te gusta ahora, pero vos vivís 3 años acá y ya te pude.
Y está cansado.
Ya te pude, porque vas al súper, cruzar la raya del Ecuador.
No, no se puede vivir.
Fiestas, ya. Brindis.
Hay que ir en paralelo, nunca cruzarla.
Sí. Hay que ir... Así se da que el que vive de aquel lado de la raya no cruza nunca para
claro, el lado. Como un ferrocarril.
Y si ustedes que el lado de la raya vive, incluso cuando conocen una chica en un baile, tratan de que vivan del mismo lado de la raya.
Claro, sí.
Dice, bueno, acerca de la raya. Hablemos de la raya. ¿De qué lado vive? Y así.
Te pasaste de la raya.
Bueno, no importa.
Es lindo para hacer souvenirs de recuerdos del lugar también.
Ay, ¿no? Venden. ¿No le traje usted cuando fui?
Eso sí, me trajo...
Traje, es como una, como un papel,
sí,
con una raya.
La raya.
Dice, recuerdo de la raya.
Sí, sí. Para la gente que viaja mucho. Sí, es sí, muy sí. Lindo. Muy lindo. Bueno, la verdad que le agradezco. Me sí, comprometo al, en el próximo encuentro a aportar más datos.
Muy bien, sí, porque yo tengo interés en todo esto, pero poco.
Pues, sí, sí, veo, veo que sí. Y que por ahora no hemos ahorrado energía con
no,
todo
no,
esto.
Estamos gastando mucho.
Más bien que las desperdiciamos.
Bueno, entonces podemos hacer... Apague todo.
Y sí, hay que apagar
una,
todo.
¿Cómo digo? Se llama cuando uno apaga todo? Se hace una...
Una pausa.
Una pausa. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Gente, edición extraordinaria, personajes del año 50 aniversario. En una noche para el recuerdo, celebramos la ya mítica etapa con los famosos que nos acompañaron a lo largo de nuestra historia. Mirta Legrand, Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, Charly García, Adrián Suárez, Guillermo Vilas y un centenar de personajes de la farándula, la música y el deporte fueron testigos de la fiesta del año. Te mostramos los looks, los momentos más divertidos y el cierre a todo ritmo de Palito Ortega. Gente.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Más tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Roberto Feletti, ex diputado nacional, ex viceministro de Economía, actual secretario de Hacienda de La Matanza. ¿Cómo analizás lo anunciado ayer por Pratt Gail?
Vamos camino a crecientemente la capacidad de los mercados, concretamente los grandes sectores empresarios, de asignar recursos en la economía en retirada del Estado. Con un tipo de cambio que ronde los 15 pesos, cualquier productor sojero que tiene un silo bolsa, si le sumamos la baja de la retención de 5%, por cada dólar que liquide, va a ganar 4 pesos. En 5 mil millones de dólares estás transfiriendo 20 mil millones de pesos al sector sojero.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí. Por ejemplo, aquí dice Victoria, dice: en Alejandro, hoy cumpleaños mi mamá y vinimos a festejar, pero sin ella porque estaba muy cansada.
Sí, sí, es lo mejor.
Qué linda fiesta, sí, ¿eh? Sí.
Para el sordo, Maxi quiere el tango Monte Criollo, mientras que Fabiola de Bahía Blanca quiere que le avisemos a sus hermanos Federico, Fátima, Fernando y Florencia que se encuentran en el galponcito, bla, bla, bla.
Sí, que se quede tranquilo. No, acá le decía que se llama Andrea, es la que cumple años y le dice Victoria, le piden la dama del puente.
¿A dónde está Andrea? Ah, y nosotros con la mano vacía.
Andrea es la que no vino, la que no trajeron.
Negro, somos Mariano y Marcelo de Bahía. Llegamos con suerte en el 111, pero mañana tenemos recital de Gilmour, en San Isidro, en el hipódromo, ¿no?
Sí, en el hipódromo. Acá hay otro también que mañana va para allá.
Bueno, dale.
Dice: buenas noches, soy Fabricio de Ramos. Vengo en representación de Cele, Lu y Pablo.
Ajá. ¿A dónde estás, Patricio? Ah, ya está.
Que amenazaron... Fabricio. Que amenazaron con hacerle el masaje de dedo, si no saludaba. Sí, sí. Así que deja el saludo.
¿Qué tal?
Sí, se llama Chiatsu, pídalo así.
Sí, sí.
Quisiera que le mande un saludo a Manuel, que lo escucha desde Cádiz, España.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal?
Avísele que vaya poniendo el agua para el mate.
Muy bien.
Que pronto llega esta porteñita con el rojo, le dice Maitén, todo esto. Hay mucho mensaje y mucho pedido. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Galán. Manuel Moreira. El señor Martín de Podolina con su babosa. Y el licenciado pentacadémico. Bueno, algunos de los pedidos que llegaron al Twitter de nuestro programa, que es @lavenganzaradio, le piden al trío Every Breath You Take para Alma.
Bueno.
¿Va?
1, 2, 3
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. I have a full right, but every
Trío Sin Nombre. Acá alguien le dice, ¿sabés la canción La Chica del 17? Es el único que la puede saber, le dicen en un papelito.
Es esto, miren.
¿En qué se mete la chica del 17?
Eso es.
¿En qué se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa tanto como destaca? Pa 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 pa. Que el que quiera pescar pese que se acuerde del refrán.
Ah, señor. Una
canción. Una canción madrileña muy conocida.
Para Álvaro le piden Lejana Tierra Mía.
Yo no sé si voy a poder cantarlo, pero bueno, hago lo que pueda.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento. En la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo.
Al trío Sin Nombre, Abel le pide This Boy.
Ajá.
¿Va?
No.
Ok.
Tres y...
again.
se reitera el pedido de La Amanecida.
Sí, lo veníamos pateando últimamente, pero sí, vamos a hacerlo.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día. Y un andar por la tierra salve de lágrimas perdidas. Y un andar por la tierra salve de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir de horizonte y acercar la mañana a mi boca, la dio carne de cobre, y acercar la mañana a mi boca, la dio carne de cobre. Sobre el vacío del sol, y esta samba que canta y te nombra, me llora entre las manos, y esta samba que canta y te nombra, tiene un grito en el final.
Tu amor.
Bueno,
bien. Así se lo digo. Tu amor. Sí.
Quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que no extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacer de bien.
Era más, no tuve más y era el fin. No tuve el mundo a mis pies. No era nada sin ti, puse la línea final.
Nos vamos, maestro.
Nos vamos. ¿Con qué nos vamos?
Estaremos nuevamente aquí mañana a la medianoche.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, se dijo a la pende en pende. El hombre cuando es celoso, se acuesta pero no hay Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Corro con el maturo, corro con el maturo,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
Cholito lindo?
¿Qué te parece, Cholito?
No digas nada.
¿Qué te parece,
Cholito? Nos vamos yendo.
¿Qué te parece,
Cholito? Rumbo a la casa.
¿Qué te parece,
Cholito mío?
¿Qué
Cholito?
¿Te parece, Cholito?
No vamos en lo mi vida.
¿Qué te parece?
Se mira el programa.
¿Qué te parece?
¡Adiós!
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas, humedad 79%. Se declaró la emergencia en seguridad en todo el país. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explica por qué se tomó la medida y cuáles serán los alcances de la misma.
La emergencia significa poder dotar a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, de elementos, poder fortalecer nuestro control en las fronteras, poder cuidar la hidrovía, que es por donde gran parte de nuestro narcotráfico.